Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Queridos y queridas, ¡uy! Después de quitarnos las telarañas, ¡qué asco! El polvo, la móvil, todo. Porque después de 300 años volvemos a grabar.
¡Qué exagerada, que no ha sido tanto tiempo!
Que sí ha sido. ¡300 años! Total, que venimos aquí a hablar, guapos y bonicos, cosicas del cielo, cafeteros o cerveceros o lo que queráis ser. Pero cafecico siempre viene bien, es que a mí yo no soy de té. Entonces, vamos a ver, venimos a hablar de Ubisoft Forward.
Fantasía, pero exactamente de una parte de Ubisoft Forward.
¿Qué es? Assassin's Creed.
¿Por qué será que venimos a hablar de Assassin's Creed? Nadie lo sabría, nadie se lo había imaginado.
Y es que siempre, lo hemos dicho, a nosotras siempre nos ha gustado bastante Ubisoft, aunque hemos sido bastante críticas con Ubi, la verdad, porque no ha hecho del todo las cosas bien, pero siempre hemos sido muy fans de la saga Assassin's Creed. Tenemos ediciones coleccionistas que sobre todo son de jazz y también tenemos casi todos los juegos y nos los hemos pasado todos o casi todos y es como, Dios mío, somos demasiado fans de la vida y de todo y es como, por fin anuncian una cosa que realmente nos hace ilusión de esto que de las muy pocas veces, la verdad, que en un Assassin's Creed decimos qué ganas de jugarlo y de ver más y de, no sé, es de las muy pocas
llevaba
veces, ¿verdad?
Llevaba un montón de tiempo que no me pasaba eso.
A mí desde el Unity.
Buah, imagínate.
Que yo cuando vi el tráiler del Unity, porque es que Ubisoft hace una cosa con los tráilers que es espectacular.
Se le dan demasiado bien, ¿eh?
Con la canción de Lorde, que es maravillosa y súper épico, porque además a mí el rollo Revolución Francesa y así me gusta bastante, y el rollo así grecorromano también, es decir, al igual que en las zonas de Siria y estas zonas así más desérticas también me gusta mucho, pues es que, ¿sabes, no? Es que no
sé. Sí, no. Para mí fue, en ese caso, el hecho. O sea, yo cuando vi esas zonas, porque a mí todo el tema de Roma y así es que me vuelve loca, entonces cuando vi todo eso dije, espectacular. O sea, espectacular.
Ya ves, tenía cosas además que estaban muy guays. Y es que con el tráiler de uno de los títulos que venimos a hablar...
Del principal,
que todo el mundo está hablando, porque, oh Dios mío, ahora todo el mundo es fan de Assassin's Creed, todo el mundo habla de Assassin's Creed. Oye, para nada, antes criticábamos Assassin's Creed porque decíamos que es que era una mierda y... Pero y aquí estamos.
Y este es Assassin's Creed Mirage. Maravilloso, que si no habéis visto el tráiler es muy recomendable verlo, que encima tiene pequeñas cositas las cuales hacen referencia tanto al Altair como a nuestro querido Ezio, sobre todo más a Ezio, la verdad, que me parece un detallazo, es como pum pum, toma, mira cómo queremos que te acuerdes de esto, y lo consiguen, a mí me lo recordó. Y os preguntaréis, ¿qué es Assassin's Creed Mirage?
Pues como os hemos dicho, es el nuevo título que va a sacar Ubi sobre Assassin's Creed, y es que va a salir además dentro de no mucho, que es en 2023. Hablaremos de sus precios, del protagonista, de los creadores de la saga Assassin's Creed y de también los demás juegos que ha anunciado Ubi en el Ubisoft Forward. Pero, es que esto es muy bonito porque además en el casi 15 aniversario de Assassin's Creed, en el año en el que Altair debutó, casi hace 15 años debutó el señorico.
La verdad que ya ha pasado tiempo, ¿eh?
Ha pasado muchísimo tiempo. Y además es el año, en ese año en el que Altair saltó desde su atalaya bonica, realmente generó un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Tanto a nivel narrativo como a nivel ya de jugabilidad, de mapas más abiertos, más semimundo abierto que había, y la verdad es que fue de los juegos que decías, wow, esto es algo nuevo, es nueva generación, ¿cómo han hecho esto? Me parece imposible de que todo esto se mueva así, qué gráficos, qué historia, y sí que es verdad que ahora lo juegas y ha envejecido bastante mal.
Sí, pero aún así el inicio y todo, si ves los vídeos, es una pasada. Y la historia en sí sigue siendo increíble.
También decimos, guapos todos, que el nuevo título del que vamos a hablar ahora, que es uno de los tantos que han anunciado, no hagáis mucho caso al tráiler, que hay gente que es muy inocentica y muy bonica y no conoce del todo a Ubisoft porque no es del todo fan, porque Ubi tuvo su momento culmen hace bastantes años y pues se cree que esos van a ser los gráficos del nuevo título. Esos no son. Es una
es un
tráiler cinematográfico en el cual te explican un poco cómo va a ir el juego te lo intentan vender muchísimo.
Diría que no hay nada de gameplay dentro de...
No. Ubi es que vende muy bien. Lo hace espectacular. Hace trailers épicos con una música espectacular y mira que este no es de sus mejores trailers. De verdad que yo, de los trailers que más me han emocionado, recuerdo que es el Unity. De verdad que me pareció que era buenísimo. Pero en general es que Ubi lo hace muy bien. Esperaos un downgrade.
Sí, esperaos. Tal cual. Yo diría que Ubi además es una de las mayores empresas que hacen en plan los trailers con gran calidad, que tú los ves y es que te quedas flipando, porque a mí siempre los trailers que más me han gustado, de tanto cómo los han diseñado, cómo los han preparado antes de que Naughty Dog sacase el trailer de The Last of Us Parte 2, que también es una pasada, eran, y esto es tal cual, Activision sacando los Call of Duty y así, que sacaban un trailer que es espectacular, o sea, con el sonido de las pistolas y todo, o sea, lo hacían increíble, y luego era Ubisoft, que siempre ha hecho los trailers que se te cae el pelo de lo bonito que es, pero sí que es la pena esa que tú has comentado de que luego viene la sorpresita. Que por cierto, quiero comentar una cosa antes de continuar con este querido podcast, y es que si en algún momento escucháis un instrumento, no somos nosotras, es nuestra vecina pesada, que la queremos mucho porque sus padres son muy majos, pero ella, que es una niña que no para de tocar un violonchelo asesino para mí y mis oídos, y se le escucha bastante. Y da igual en dónde estés, porque ella en verdad no está cerca nuestra, porque está en su casa, una planta más abajo, pero es que se le escucha como si estuviese al lado, así que si se escucha, lo siento mucho, es nuestra vecina, lo tenía que decir, es que me está comiendo la cabeza.
Ya, es que estamos grabando y se escucha,
es que encima toca muy mal,
es que la verdad es que sí, o sea,
lleva años,
espero que no nos escuche, pero sí que toca
mal. Yo me acuerdo, porque lleva muchos años ya tocando, yo me acuerdo de estar en el cuarto estudiando y diciendo, por Dios, es tito, tito, ti. Y hacía tito, tito, oin. Y yo, tú, no, es ti, ti. Y todo el rato, así se puede pegar horas. Y llevará ya unas 3 horas y media tocando. Porque esas cuerdas deben ser infinitas y no se rompen. Entonces, pues es que no podíamos esperar más para grabar. Así que lo lamento, espero que no se escuche, la verdad. Pero si no, pues mira, tenéis un concierto instrumental de un violonchelo de nuestra vecina. Y ya continuamos.
Entonces, queridos, si nos hemos emocionado, si creemos que además, cuando hablamos de Assassin's Creed Rift, que es realmente Mirage, porque, bueno, ya lo dijimos en su momento, pero se cocía un Assassin's Creed que podía basarse más en el sigilo, en la narrativa, no sé qué, y ahora pues le han cambiado el nombre, porque les gusta mucho siempre cambiar el nombre.
Paliar.
Y si nos hemos emocionado, ¿creéis que volverá esa saga tan bonita que nos gustaba y harán caso a las peticiones de los verdaderos fans, no de esas personas que les gusta solo un título porque tiene vikingos o porque tiene piratas o porque... No, esta gente que ha llegado después, que han hecho una fórmula diferente, algo muy distinto a lo que realmente era Assassin's Creed, que era pues una saga en la cual los protagonistas o el protagonista tenía unos ideales en los cuales quería salvar a la gente, quería generar libertad, quería mirar por el bien desde la sombra, con un toque bastante oscuro, triste. Eran, la verdad, personajes bastante tristones.
Un poquito.
Con una vida bastante dura, con un sacrificio total y absoluto por su fe en vivir en un mundo mejor. Entonces,
a ver, al final, o sea, era bonito, ¿no? Y encima lo que hacía el juego es eso, enseñarte un poco también esa historia de cómo se vivía antes y que había gente que igual podía creer eso, no sé, estaba guay. Y la verdad es que hacia la pregunta, yo creo, o la sensación que genera es que la respuesta va a ser sí, o al menos es lo que parece, más que nada por las cosas que han mostrado. Parece que sí que vuelve a sus inicios, con la buena narrativa, todo bien gestionado y como eje central, como bien has comentado, el tema del sigilo, ya que antes era muy importante el tema de estar en las sombras, que era el lema que tenía la hermandad, y del parkour, que tanto brillaba por su ausencia en los últimos títulos, los cuales se centraban sobre todo en un sistema RPG y con un combate más complejo que títulos anteriores. Que sí, que eso estaba guay, pero es que, por ejemplo, y os recomiendo que hagáis la prueba y lo miréis, si veis un vídeo del Unity haciendo parkour, o sea, sí, moviéndose y así, y lo comparáis con el Valhalla, es que no tiene nada que ver. O sea, el Unity se movía, tenía una velocidad, tenía unos movimientos, unas animaciones, un dinamismo que es que no lo tiene ahora. O sea, parece que el nuevo es ese antiguo Assassin's Creed. Además de un diseño de personaje que caracterizaba más el hecho de que parezca que tiene habilidades y que es ágil, ya que las personas que son más ágiles suelen ser, a ver, suelen, comento, porque hay personas que igual son un poquito más anchas de hombros y que también son ágiles, pero suelen ser un poquito más estrechas, fibrosas, pero más estrechas. En cambio el Valhalla, tú lo ves y es un toro, es evidentemente es cero ágil, parece un salchichón cuando se sube a los sitios. Entonces da la sensación, porque al menos el protagonista del Mirage es delgadito, entonces parece que vamos a ir por ahí. Y os preguntaréis, aunque está por todas partes y hay una foto y de todo, ¿quién es el protagonista de este Assassin's Creed nuevo?
Pues nuestros fieles oyentes, queridos todos y todas, bonicos cosicas de personicas que están llenas de luz y de sabiduría, cafeteros hasta la médula, ya se sabrán la respuesta realmente, porque eso es así, está en todas partes, todo el mundo lo sabe, todo el mundo está hablando de ello, hay un montón de noticias en un montón de medios importantes y seguramente que hay un montón de podcasts haciendo referencia a esto. Este título. Pero os lo vamos a decir en primicia, no primicia, y es que es Basim. Y diréis, ¿quién es Basim? Pues Basim es del Assassin's Creed Valhalla. Justamente el juego que menos o de los que menos tiene que ver con Assassin's Creed es del cual ha salido un personaje que va a intentar traer la saga que tanto queremos todos estos fans adeptos. Y como en el culto de los adeptos, somos una secta del culto.
Porque no le veis los gestos, os juro que me encantaría estar grabándole. Es que tenemos que hacer un día un directo haciendo un podcast, más que nada porque le veáis las caras y los gestos, porque es que no le veíais mover los brazos haciendo adepto. Y es que es... Bueno, yo creo que lloraríais de la risa.
En fin, pero no me ven. Y estoy entre las sombras.
Literal, encima estamos súper a oscuras y no le veo ni la cara.
Literal. Es que ha anochecido, porque hemos grabado. Y el programa de grabación ha petado.
No, hemos grabado. Nos ha llamado tu madre. Después ha llamado mi madre. Entonces
eso
hemos reiniciado.
Eso es verdad.
Hemos empezado a grabar. Eso el programa se ha petado.
40 minutos después de grabación.
Después de los anteriores 30 minutos y hemos vuelto a empezar. Y la niña no se ha callado.
Ya ve.
O sea, le hemos dado tiempo, ¿eh?
Si es que hay que ser podcaster, nari, nari, no, nanare.
De verdad. Le tengo que grabar. Es que tendríais que verla. No. Yo os prometo que un día os traigo la grabación.
En algún momento de la vida, de la historia, de los historiadores, de los historiadiles, historiflifliflis, arqueoflifliflis, cuando hagamos el overlay de Twitch y digamos, venga, pues vamos a hacer algún directo, pues ya me veréis hacer un poco mis gestos.
Es que claro, lo tienes que hacer tú. Y con el trabajo, cada vez tienes menos tiempo.
Claro, cada vez tengo menos tiempo. Ahí está la cosa. Ahí está, ahí.
Bueno, entonces, para toda esa gente que se pregunte el por qué Basim y no otro asesino, en este nuevo título, que antes era Assassin's Creed Rift, ahora llamado Mirage, proviene de una idea que tuvo Ubisoft, y es que iba a ser un contenido extra que iban a añadir a Assassin's Creed Valhalla. Pero el equipo se motivó tanto con el juego y vieron tanto potencial en él que quisieron guardarlo y ampliarlo para poder ser un juego independiente y no un extra del Valhalla. Hay muchísima gente que ha atacado a esto, ya que dicen, no, es que lo único que han hecho ha sido cogerlo y decir, ah, pues ahora lo vendemos para ganar más dinero. A ver, hijos míos, esas cosas no funcionan así. Lo que yo creo que pasaría es que, uno, me dieron a ese personaje ahí para ver, igual se llamaría la atención, porque me extrañaría mucho que tuviesen ya pensado una historia para ser extra y que la pudiesen ampliar tan fácilmente. O sea, yo creo que ellos lo tenían un poquito en mente. Y como han visto que la gente fanática de Assassin's Creed, de los Assassin's Creed antiguos, vieron en él potencial, dijeron, vale, pues vamos a hacer el extra. Y al ir a hacer el extra para añadir al Valhalla, igual alguien tuvo una buena idea, en plan, pues y si ponemos esto a la historia y si añadimos tal, o y si aprovechamos esto para poder hacer una prueba para ver si les gusta, ya que no va a ser el único juego de Assassin's Creed que van a sacar. Entonces es como, vamos a ver. Eso sí, sí que hay que comentar. Esta prueba es la prueba definitiva. O sea, para los fanáticos de Assassin's Creed, sobre todo de los antiguos, esta prueba es la final. Si Basim o Mirage, en este caso, no sale bien, muchísima gente se bajará del carro de Assassin's Creed.
Bueno, realmente los que quedan, que quieran el juego de toda la vida, el juego que realmente se pensó que tenía que ser un juego de sigilo, con ciertos principios, pues no sé, que fuese pues como eran los primeros, la saga Ezio o incluso Assassin's Creed Unity, que sí que es verdad que tiene ese estilo a los primeros juegos, pues creo que no queda, la verdad, mucho del público que esté aún esperando un Assassin's Creed. Sí que es verdad que, aunque no lo estén esperando, si les llega la noticia, seguramente se pondrán contentos. Pero seamos sinceros, o sea, el público está solicitando RPGs y mundos abiertos. Yo creo que ya también me da la sensación de que la gente se está cansando de los mundos abiertos. Yo soy una de esas personas que me gustaban mucho y llega un punto en el que me parecen especialmente repetitivos.
Sí, al final es muy difícil crear un mundo abierto el cual sea entero entretenido. Hay muchísimas cosas las cuales pueden influir, añadido al tema de que igual hay gente que no tiene tanto tiempo libre o cosas así, las cuales generan que no puedas jugar. Red Dead Redemption 2, por ejemplo, ese que siempre uso de ejemplo porque al final a mí me llamaba mucho la atención, me gustaba, pero el problema que tenía es que para realizar cualquier misión tardabas más de una hora y media, y dependiendo del tiempo que tengas, por ejemplo, cuando yo lo cogí, cuando salió, yo tenía una hora para jugar, entonces en una hora no te da tiempo, y aunque tuvieses dos, tampoco te da tiempo. Por ejemplo, un juego mucho más rápido en ese sentido es el Spider-Man, que estoy jugando al Miles Morales, pero ¿qué pasa? Que también es verdad que el tema de coger pájaros, pues tampoco es que me haga la mayor ilusión del universo, eso es así. Es muy complicado, es muy complicado. Que por cierto, hay una cosita que no has comentado sobre el Mirage, y es algo que te gusta mucho, que tiene que ver con el Unity además.
Pues sí, básicamente está basado en cierta parte Mirage en Assassin's Creed Unity, ese título el cual fue pues criticado duramente por el bug que tenía de las caras, sobre todo, que además ya comentamos aquí que estas cosas a veces pueden llegar a pasar por los triángulos o los tris que suelen tener en la zona de los pómulos, que eso ya lo explico Jazz, que ya es la que realmente lo sabe, que puede ocurrir que pues según cómo se procese el código y el modelado, pues esto puede ocurrir en las caras de sí. Los modelados, porque siempre tienen que tener unos triángulos en la zona de los pómulos.
Que sobre todo pasaba antes, pero bueno, aún a día de hoy puede pasar.
Aún a día de hoy puede llegar a pasar y seguramente fue lo que pasó. Después de arreglar este tipo de bugs, yo creo que sí que el juego era bueno. Yo lo he jugado varias veces, a mí ha sido de los pocos que me han llegado, y es que Mirage se va a centrar en Assassin's Creed Unity, sobre todo en su parkour y en la gente que hay en las calles. ¿Por qué? Porque el parkour en Unity, si os fijáis o veis vídeos, o incluso si lo tenéis, que lo han regalado en varias ocasiones y le dais una oportunidad, el cómo Arnaud corre por las calles y hace el efecto de empujar a la gente, que queda muy bien. Y además, ya no solo eso, es el dinamismo de Arnaud, cómo corre, la sensación de rapidez que tiene, y ya hablando ya de rapidez y agilidad, el cómo lo lleva al parkour, cómo entras en una casa por una ventana, la gente se medio asusta, tú sigues corriendo y a todo llega rápido, a todo se engancha fácilmente. Es como realmente un verdadero pro del parkour, que esto se asemeja un poco más a el parkour de Prince of Persia, que era algo más dinámico, que es lo que realmente yo creo que hace que un Assassin's Creed sea verdaderamente divertido, porque por ejemplo Watch Dogs 2 hizo un parkour muy dinámico y muy espectacular, con piruetas y con un montón de cosas, que yo creo que también se basó bastante en Unity, porque Arnaud también hace bastante piruetas que están bastante bonitas. Y es que de verdad que yo al menos disfruto muchísimo de hacer parkour. Es que yo iba corriendo cada 2x3 en el Watch Dogs 2 porque me divertía más ver saltar a Marcus o ver saltar las cosas a Arnaud que irme a un punto de viaje rápido o intentar coger un coche o lo que sea.
Efectivamente, es que al final es un punto muy importante. Si tú generas que el tema del desplazamiento sea divertido, sea entretenido, sea dinámico, hace que la gente quiera ir de esa manera. Es como el comentario antes del Spider-Man, es por eso. O sea, tú con Spider-Man te apetece balancearte. ¿Por qué? Porque el balanceo es divertido. Con Arnaud, yo me lo pasaba viva, y en el Watch Dogs 2 también. O sea, con Arnaud, con el Watch Dogs, con Ezio y así, no hacía viaje rápido porque no lo necesitaba, porque era entretenido. Pero en cambio, por ejemplo, ves al del Valhalla, que es un torete, no, que va más lento que el copón y que, pff, o sea, es que lo ves saltar y no parece.
Que Valhalla está en mi top peores Assassin's Creed, la verdad. Y mira que con los ocultos mejoró un poco, la verdad. Tenía como esa pequeña esencia, pero yo creo que es de los peores. Black Flag puede ser un buen juego de piratas, pero sinceramente ni es un Assassin de verdad, ni el linaje que proviene después de Edward Kenway, que es Connor Kenway, y los hermanos Fry, tampoco tienen un linaje real de Assassin. Se pierde el Animus, se pierde el viaje en el presente, se pierden muchas cosas que hacen que de verdad el juego sea sin más. Es un juego de vikingos. Al sí. igual que el Black Flag es un juego de piratas, al igual que el de Connor Kenway es... no sé qué es. Es que la verdad es que ese ya ni sé qué decir qué es, porque tampoco tiene algo que digas, wow, es esta época que gusta mucho a la gente. Sí que es verdad que el Valhalla como un juego de vikingos no está mal, el Black Flag como juego de piratas creo que está bastante bien, pero bastante malo, la verdad.
A ver, es que en verdad el fallo que han cometido ha sido el hecho de seguir llamando a Assassin's Creed a todas esas cosas. A ver, entiendo por qué lo ha hecho, ¿eh? Esto ya lo he dicho varias veces en otros podcasts. Claramente lo hicieron porque de esa manera se aseguraban unas ventas, una gente y cosas así, las cuales les ayudaban y les venían bien, porque al final la gente que es fanática de Assassin's Creed se lo cogen. ¿Y qué hacen? Pues añadimos un poquito del tema de la hermandad o de los ocultos o de cosas así, y así les tenemos contentos. Pero eso no funciona así, o sea, hijos míos, habéis hecho un juego de piratas, llamadlo de otra manera, llamadlo Black Flag si queréis, el pirata, me la suda, el pirata Black Flag, yo qué sé, lo que sea, o Kenway, ¿sabes? Podríais haberlo hecho perfectamente, pero no, os queríais seguir lucrando, porque en ese sentido ya es lucrarse, porque en verdad no estás haciendo nada de Assassin's Creed.
Y ya no es eso, sino que en Black Flag yo creo que ocurre lo más trágico dentro de la historia como tal de Assassin's Creed, y es que un pirata cualquiera que pierde una pequeña guerra naval es capaz de asesinar a un verdadero asesino con la mirada prácticamente, o sea, y luego se hace pasar por él, sabe llevar la hoja oculta, sabe todo, es increíble, sabe infiltrarse, entra en el credo como si nada, como si el credo fuese tonto, como si todo el mundo fuesen tontos. Sí. Es tirar el credo a la basura. La hermandad ha sido inteligente, ha sabido mover sus fichas, es una especie de mafia inteligente que se mueve en las sombras, es decir, para moverse entre las sombras tienes que ser muy muy habilidoso, y de verdad se creyó el guionista de Black Flag que estaba bien matar a un asesino como si nada y de repente ya formar parte de la hermandad y generar una línea enorme de familiares de Kenway. ¿De verdad les pareció algo normal?
Fue un poco reírse en ese sentido de la saga y también el no saber bien qué hacer y cómo hilarlo con lo demás y añadir una mecánica la cual había gustado en anteriores juegos. Bueno, en anteriores, en el anterior.
Que además yo creo que Black Flag fue la prueba de fuego para hacer el juego que va a salir dentro de poco, que es el de barcos, el de guerras navales, que yo creo que esa fue ya como la prueba de ¿os gusta realmente el rollo naval? ¿Queréis tener más barcos y así? Y de ahí ya sacaron el Back and Bones, creo que se llama, o algo
yo
así.
Yo creo que más que una prueba, lo que fue es un intento de no sabemos bien qué hacer con Assassin's Creed, te añadimos unas pocas mecánicas con Connor, gustaron esas pocas mecánicas, vamos a añadir más de esas mecánicas, no gustaron lo suficiente porque si no hubiese habido más, entonces te las volvemos a quitar o te las quitamos más o menos, porque en el Valhalla hay un poco de barco que a mi parecer sobra por
y
completo.
Y en el Origins.
Y en el Origins también. Entonces, te seguimos añadiendo, pero menos, y a la gente que le ha gustado mucho el Black Flag, pues mira, nos ha venido bien para crear otro juego, pero yo creo que no lo pensaron. Creo que querían llevarse a Assassin's Creed a tema más pirata, más barcos y más esto, y vieron que no funcionó. Es la sensación que a mí me generó, al menos.
Yo creo que fueron dando palos de ciego desde que los creadores se fueron. Pero bueno, algo que yo quería comentar es que, sobre todo estos últimos Assassin's Creed, el problema ha sido que la historia ha pasado a segundo plano, porque los mundos abiertos, considero al menos yo de una forma personal, y es que no acaban de tener la madurez suficiente para hacer buenos juegos de verdad, porque el mundo abierto conlleva a que tienes que tú acordarte de la historia o buscar cosas que te dicen cosas de la historia, y la narrativa buena se pierde. Se pierde porque yo creo que no se sabe aplicar del todo bien, y como no se sabe aplicar del todo bien, lo que ocurre es que acabas pasando de la historia y las saltas, quieres jugar y ya está. Y el jugar implica que muchas veces tiene mecánicas repetitivas, porque al tener un mundo demasiado grande con NPCs y con muchas cosas, porque suelen pecar bastante de tener un poco de todo, pues pierden esa posibilidad de hacer cosas que realmente te llenen como jugador. Y es que en su momento fue un boom el mundo abierto, ¿no? Y todo el mundo quería hacer mundos abiertos, todas las historias a mundo abierto. Hasta Metal Gear Solid, tío. ¿Qué pinta Metal Gear Solid 5 en un mundo abierto? ¿Qué sentido tiene? No lo tiene. Estos juegos son para ser más lineales. Puedes hacerlos un poco más abiertos, como The Last of Us Parte 2 en zonas, pero este tipo de juegos yo creo que no están hechos para eso. Y se demostró. Y de verdad que como el punto neurálgico de un mundo abierto no es ni su buena historia, ni su buena narrativa, sino pues pásatelo bien haciendo misiones, y como no tengo capacidad ni hardware suficiente, ni igual ni ganas de generarte misiones secundarias que estén realmente bien y que sean diferentes, pues voy a coger y te voy a decir que te lo pases bien haciendo 4 o 5 o 6 tipos de misiones secundarias diferentes que al final se repiten una y otra vez, y llega un punto en el que te hastías porque no hay nada que te enganche al videojuego.
Yo creo que la clave es cómo estaban hechos los videojuegos de mundo abierto antes. Es decir, si me vas a poner un videojuego de mundo abierto, tiene que ser porque la esencia del entorno, la vida que tiene, las misiones que me metes secundarias y todo lo que tienes ahí, sea muy bueno, y que la historia principal igual dé más igual. Un gran ejemplo, GTA. GTA, ¿por qué triunfa su mundo abierto grande? Porque el mundo abierto en sí te deja muchísimas posibilidades para hacer ciertas cosas, al igual que Red Dead Redemption. Pero en este caso, por ejemplo, Assassin's Creed, o por ejemplo en el caso del Horizon, te mete en un mundo abierto muy grande que en verdad no te interesa que sea un mundo abierto tan amplio, porque no lo necesitas.
Mapas muy grandes, pecan.
Claro, pecan. Mm. Por ejemplo, los antiguos Assassin's Creed, incluyo el de Connor y así, el de Black Flag, eran mapas mucho más pequeños. El de Black Flag tiene lo del barco, ¿vale? Quitemos lo del barco. El Unity, todos estos tienen un mapa que el tamaño que tiene es perfecto. ¿Por qué? Porque puedes destacar mucho ese entorno, ponerlo con detalle, ponerlo con cosicas para que se vea súper increíble, como el Syndicate. Haces que ese entorno esté más vivo, y como tu personaje tampoco necesitas que se vaya de aquí a Parla, y si lo vas a llevar a Parla es porque me has creado otro mapa separado, pues eso queda muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque si me haces un mapa tan grande como por ejemplo el que está en el Odyssey o en el Valhalla, es absurdo. O sea, da mucha pereza llegar de un punto a otro, da mucha pereza moverse. Mira Spider-Man, Spider-Man se mueve a una velocidad enorme. ¿Y qué tamaño tiene el mapa? Es enano.
Pero ¿sabes qué pasa? Que en su momento los mundos abiertos, cuando empezaron ya a ponerse más de moda y empezaron a sentarse dentro del mundo de los videojuegos, el mundo abierto que más destacaba en su momento, por prensa, por gente, por todo, era quien tenía el mapa más grande.
Claro, pero eso ya ha pasado a otro plano.
Ese es el problema, que vienen Origins, Odyssey, vienen de ese prácticamente momento en el cual se buscaba un mapa muy grande. El Valhalla pecó de eso porque es como demasiado pedante, demasiado mapa, demasiadas cosas, demasiado... que no hay, ¡ay, que hay mucha punta en el mapa! No, no empecemos con la frasecita que ahora todo el mundo parece que no sabe nada más que repetir la misma, ¿vale? Pero yo creo que, no sé, es que GTA... Y mira que yo no soy súper fan de Rockstar,
yo
me
tampoco,
gustan sus títulos, pero no soy una fan aférrima. Pero es que el GTA V está muy bien hecho.
Sí.
Porque la historia, aunque la hagas como atroz, te acabas enterando de lo que ocurre, las cosas que puedes hacer dentro del mundillo realmente están hiladas con los personajes muy bien, con la historia, tienes misiones secundarias que realmente molan, y hay un montón de cosas que están muy bien hechas. Entonces, esa es la cosa, y que el mapa no es tan sumamente inmenso, y que realmente moverte de un sitio a otro, con tu coche, con tu moto, con la bici, con lo que tú quieras, es algo dinámico.
Efectivamente.
Y lo que hace bien Rockstar es generar un ambiente consistente en el cual sientes que el personaje no desconecta de su historia, sino que constantemente está teniendo más historia que te está mostrando de una forma más secundaria, sin cinemáticas. Y los Assassin's Creed han perdido eso porque han querido hacer mapas tan grandes, con tantas misiones secundarias, con tantos NPCs secundarios absurdos que todos tienen la misma cara, porque son incapaces de mover más dentro de un mapa tan sumamente inmenso. Entonces creo que aquí han perdido mucho. Y Y espero que con los nuevos motores puedan hacer esos mapas que les gusta hacer, porque sí que alguno de los títulos de los que vamos a hablar tiene este tipo de cosas, ¿no? Que tiene ya mundo abierto, RPG y tal, pero espero que se puedan hacer más cosas que antes, porque si no van a pecar de lo mismo.
Yo creo que aquí en este juego no lo van a hacer tan amplio, o eso
no,
espero.
No, este no, Mirage no, va a ser lineal, ya lo han dicho. Va a tener alguna zona un poco amplia, pero...
Eso, y eso yo creo que también va a dar un paso porque se va a ver que funciona, porque si lo hacen bien, que esa es una gran clave, que hagan bien el juego, si lo hacen bien, este juego puede también marcar ese inicio de vuelta a los mundos abiertos no tan amplios, porque es que no es necesario. Repito, el Horizon no lo necesita. Por ejemplo, que me lo pongas en el Zelda me parece bien, pero tampoco el mapa del Zelda es una locura. O sea, es pequeño en comparación con el mapa casi del Horizon y todo, es pequeño.
Es pequeño. El mapa parece más grande de lo que realmente es.
Habrá que verlo, habrá que ver un poco cómo va, pero sí que es verdad que creo que es algo que están pecando mucho ahora y esperemos que cambie. Por ejemplo, también hay otros que están pecando bastante de poner demasiado mapeado y son los Metroidvania, como en la Eterna Noctis, que nuestra querida Nina está jugando, que tiene un mapa demasiado grande, da demasiada pereza. O sea, el Hollow Knight tenía un mapa grande, pero al menos el mapa grande era como más llevadero, más dinámico, y el Ori también tiene mapa grande, pero no es ese nivel.
Oh, sí, pero es que Ori es que lo hace muy bien, porque Ori tiene algo que no tiene ni Hollow ni Eterna, que es un movimiento muy fluido, muy dinámico y muy rápido. Y eso hace que dentro de un mapa grande y en el cual te puedes perder y en el cual, como es un Metroidvania, llegas a un sitio y no tienes una habilidad para pasar, no te da tanta pereza darte la vuelta. Pero eso es lo que tiene. El problema de Hollow es que es más lento. El problema de Eterna aún es más lento y encima es más mamonazo, porque tiene un montón de pinchos y un montón de enemigos toca pelotillas
más
que cada vez se hacen muy pedantes y muy desesperantes, y llega un punto en el cual dices, me da pereza moverme porque igual me muevo hasta allí y no consigo nada.
Veremos. Y continuando un poquito con lo que sería este querido podcast, vamos a hacer esa pregunta que se hizo la gente cuando empezó el tráiler, que sería, ¿es Altair? ¿Es Ezio? ¿Es un avión? No, es Basim.
Es que es una pregunta maravillosa, ¿eh?
Yo me la hice.
Habito.
Fue como...
Tiene su aquel, ¿eh? Tiene su aquel, parece.
O sea, parece completamente.
Sí. Este título, bonicos y bonicas, puede llevar a cualquier fan, la verdad, a creer eso, que es Ezio o es Altair, porque, sobre todo, nos va a recordar a este señorico que es Altair, ya que, pues, la vestimenta de Basim tiene bastante que ver, ¿verdad?
Pues
un atuendo más largo, con un estilo más musulmán, puede ser, o más árabe.
Podría ser, más o menos, sí, más
sí.
o menos.
Entonces tiene como unas mezclas, yo creo que del Origins y de Altair, con un poco de Ezio y alguna cosilla de otros personajes, que la verdad es que le han dado un toque que está muy, muy bien. Y es que, guapos y bonicos, ¿cómo no se van a basar en Altair si es que su historia, además, os recordamos, que se da en Masyaf? Que además, para quien sea ahí que quiera saber un poco sobre Masyaf, que además es un sitio mítico y épico de Assassin's Creed, está en un municipio de montaña aislado, porque los Assassins están en las sombras, queridos y queridas.
Surprise.
Ubicado en el valle de Orontes, al oeste de Siria. Pero y es que ya no está solo ahí, sino que en el juego de Altair, que es el Assassin's Creed 1, pues recorrieron Acre, Jerusalén, Damasco y Arsuf. O Arsuf. Arsuf.
O estornudo.
Arsuf.
Es que a mí me suena estornudo.
Arsam, Arsuf. Y es que, además, diréis, ¿por qué decís esto? Aparte de por recordar Masyaf y toda la pesca, y es por eso por lo que decimos que también se parece Basim a Altair. Y es que a unos 600 kilómetros de donde ocurría la historia de Altair, pues se da la historia de Mirage. Y es que está muy, muy, muy cerquita, como os hemos dicho, en Bagdad, Irak. Bastante, bastante cerquita, ¿eh? A mí es esa ambientación así árabe, la verdad es que me gusta bastante. Está muy, muy chula, la verdad. También en el... Creo que era en el Revelations, donde utilizas el gancho.
Sí.
Ahí también hay una zona ambientada y me gusta un montón. La verdad, ese estilo así a mí me gana mucho, entonces ya es como... Uf. Y además te recuerda al Altair a esa época de antes que la hilas con Ezio y con él y es como, madre mía, qué ganicas tengo de esta movida, ¿eh? Y es que, además, para que os pongáis un poco aquí en contexto, se da la historia de Basim en el año 861 y la de Altair realmente se da después, posteriormente, en el 1191. Y para que digáis, Dios mío, pero es que yo la historia...
historia de lo que es Assassin's Creed y la cronología, pues a mí me lía. Pues mira, os vamos a decir un poco para que os pongáis en contexto. Primero iría el Odyssey, en el cual no había ni credo ni nada, ahí estaban. Luego llegó el Origins, donde se forjó realmente el credo de los ocultos. Uh-huh. Luego llega Mirage, es 20 años antes de Valhalla, y después de Valhalla ya llega el Assassin's Creed de Altair, y luego ya llega la saga Ezio.
Fantasía.
Está bien, ¿eh? Para que os pongáis en contexto en plan de Dios mío, pero es que esto Altair, no, Altair aún no existía, ¿vale?
Y para que os pongáis un poquito más en contexto, más o menos os vamos a decir lo que sabemos por ahora sobre Basin. Antes de entrar en la hermandad era un simple ladrón callejero con visiones extrañas y un pasado trágico a sus espaldas. Es decir, era Aladín. Es que yo eso de que me digan ladrón callejero...
Sucia.
Rata.
Rata.
Ay, qué...
Asco. Na, ni, na,
ni, no, na. Espectacular, o sea, es que recuerda completamente eso.
Ven conmigo, ojitos.
Yo no soy así, tengo que vivir, no podéis dejarme ir.
Bueno, pues esto es Aladdin, Aladdin 2.0, realmente lo está haciendo Disney y esto era una broma, ¿vale?
¿Te imaginas?
¿Te imaginas?
¡Wow, blanquísimo!
¡Princesa Yasmín! ¡Princesa Yasmín!
Pero no, es Basim. Entonces eso, por ahora es lo que se sabe. Y a todos los fans de la saga, a todas esas personas que llevamos años suplicando a Ubisoft que vuelva a sus inicios, a lo que sus creadores, Patrice Desilets, después de tres intentos, consigo decirlo bien, y Jade Raymond diseñaron. Esos principios del credo que buscaba enseñarnos historia, porque por ejemplo en mi caso me enseñaron bastante de historia que yo no sabía, mostrarnos lo sacrificado que es velar por lo correcto y luchar contra la tiranía de los templarios,
que nos llena de ilusión, porque realmente estamos viendo o al menos sintiendo de que están volviendo a sus inicios. Y es que ya lo dijimos en un tuit, bonicos, que nos llena de orgullo y satisfacción como al rey emérito pues ver que Ubisoft intenta hacer las cosas un poco bien, pero bueno, esto no es por nada, y es que está un poco pendiendo de un hilo, y yo creo que aquí, pues debido a ciertas circunstancias, no lo están haciendo porque sí, lo están haciendo yo creo también porque quieren intentar reavivar un poco la llamita de los Assassins que gustaban a muchísima gente y que por el que realmente empezaron a hacerse famosos. Por lo tanto, esto no es que Ubisoft es muy buena y madre mía, qué bien que ha mirado por la gente, realmente es porque realmente ha mirado por su culico bonico y han dicho, oye, mira, pues igual esto nos viene bien.
Es que al final yo creo que también estaban viendo cómo los jugadores que jugaban a Assassin's Creed porque eran fanáticos del inicio de la saga, ya con el Valhalla ya se habían cansado. O sea, yo creo que ya el Valhalla fue como su clímax de no, me das mucha pereza, me das mucha turra, porque ya no tenías esa esperanza de volver atrás. Por eso yo creo que también han dicho, espera, vamos a lanzar esto, porque es que se nota que esos fans que antes nos compraban el juego también porque esperaban volver a esos Assassin's Creed, los estamos perdiendo. Pero es que es lo que hemos comentado antes o en una de las otras grabaciones, porque ya no lo sé si lo he comentado. Y es el hecho de que esta va a ser la última vez que tengan la oportunidad de hacer que esa gente fanática de Assassin's Creed de los inicios vuelva a Assassin's Creed. Porque si la cagan, por ejemplo... En mi caso, ¿vale? Voy a hablar en mi caso. No puedo hablar por todo el mundo porque cada uno tiene sus opiniones y sus cosas, e igual la gente tiene más paciencia. En mi caso, si este Assassin's Creed no sale bien, por mi parte, adiós muy buenas Assassin's Creed para mí. O sea, yo ya llevaba tiempo pensando que solamente era hasta el Unity. Yo desde el Unity para adelante no cuento ninguno y no cuento Black Flag ni Connor como parte de Assassin's Creed para mí, y los demás no los cuento.
Ni Syndicate, ¿no?
Ni Syndicate. Entonces, no os cuento, pero este igual me hace volver y tener otra vez ganas de los Assassin's Creed y que me vuelva a ilusionar como me ilusionaba antes. Porque es que antes a mí al menos me emocionaba pensar, hostia, un Assassin's Creed.
Sí, yo mira, a mí los he jugado todos y los últimos me le pasó bastante, bastante bien. Pero sí que es verdad que yo repito otra vez, los compro sobre todo porque tienen sigilo. Y a mí, aunque sea un sigilo más simple, porque la IA no está tan bien hecha, porque no está realmente diseñada para ello, los juego. El primer juego que no he acabado, y lo puedo decir, y seguramente no lo acabe jamás, es el Valhalla. Valhalla es, bueno, no entiendo. Porque esto no es un Assassin's Creed. tío, es que es un juego de vikingos que igual está bien, pero a mí se me ha hecho tan repetitivo que de verdad que es el primer Assassin's Creed que no acabo.
Es que es lo que te he comentado antes, al final lo que hicieron es crear juegos de diferentes cosas y lo que tú también has comentado, tenemos el Black Flag de piratas y este claramente es uno de vikingos sin más, al cual han querido llamar Assassin's Creed, y para tener atraídas a esas personas fanáticas de Assassin's Creed, del verdadero Assassin's Creed, le meten el credo. Fin, ya está, no tiene más. Bueno, en este caso, el tema de los ocultos.
Es que encima no lo hicieron fácil para seguir la historia de los ocultos.
Porque no lo necesitaban, o sea, ellos en verdad no estaban pensando en eso, ellos solamente pensaron en meto lo de los ocultos para atraer a la gente y ya está. Y lo mejor es, vamos a ponerlo complicado para que piensen que en algún momento va a volver ese tema de los ocultos o algo, te lo pongo ahí en modo súper chungo, para que tú continúes el juego, te lo pases y ya está.
Pues a mí eso no me ha funcionado y mira que yo me he pasado todos, ¿eh? El Black Flag, el Syndicate,
pero
el Origins,
pero también,
el
¿por qué no te ha funcionado? Porque miraste a ver cómo continuar con lo de los ocultos. Lo miraste en internet.
Lo miré y además dentro del juego, antes de mirarlo, intenté llegar a los sitios, te ponía consigue los fragmentos de no sé qué, bla, bla, bla. Y es como, ¿y dónde están? Me marcaba la misión y es como, vete tú y busca. En un mundo abierto tan grande, a ver dónde narices está. Pues chico, ¿ya qué me vas a poner? Pues igual, 50 cosas que encontrar, pues ayúdame y vete marcándome. O ponme alguna pequeña misión secundaria o algo que, o que vayas a hablar con el oculto de vez en cuando y te diga, ah, por cierto, por esta zona de por aquí hay algo. Y entonces vas y por esa zona buscas. Pero hombre, no me hagas esto de que tengo que andar mirando una guía, como igual en los Souls que dices, venga, pues a ver qué espada me viene mejor para ir con destreza. Joder, vale, pues ahí yo ya sé a lo que voy, pero es que en un Assassin's Creed que tengas que andar mirando una guía para intentar ir a hacerlo de los ocultos, pues me parece de traca, la verdad, sinceramente.
Cero ganas.
Cero unidades y por eso está desinstalado y ahí guardadito
en su caja,
en su cajita y sus cosas, porque va a coger polvo y yo creo que jamás me lo voy a pasar, porque para mí este es el primero que puedo decir que para mí como jugadora de Assassin's Creed es el primer no Assassin's Creed. Pues la cagaron, pues ya
falta,
está.
Falta de interés es lo que se nota. Al menos parece ser que en Mirage vamos a tener la esperanza, pero repito, va a ser el último intento que tengan, la verdad. Y ahora vamos a comentar un poquito algunos datos interesantes sobre estos creadores que hemos comentado hace un momento, que son Patrice Desilets y Jade Raymond. Empezando por Patrice, que para los amigos es Patridez o Patr. ¿O Patris?
Pues sí, este señor, Bonico, la verdad es que tiene una historia interesante dentro de Ubi, ya que, aparte de ser el creador de Assassin's Creed junto con Jade, pues fue el diseñador del primer Prince of Persia, que es el de las Arenas del Tiempo. Que bueno, realmente hay otro Prince of Persia que cogió Ubisoft, lo compró, que es el antiguo que todos conocemos, entre comillas todos los que hayamos jugado en un Windows 95 o así, que era el príncipe vestido de como de blanco con su espadica en scroll lateral y así, super pixel. Pues ese lo compraron y luego de ahí ya Patrice diseñó el príncipe de Persia, las Arenas del Tiempo, y también trabajó en los dos siguientes, que es el Warrior Within y la Las Dos Coronas, que en Las Dos Coronas, por si alguien no está muy puesto o no se acuerda mucho porque hace bastante tiempo de Prince of Persia, es en el que sale el Caballero Oscuro.
Después de años de estar en Ubisoft, al parecer Patrice se desencantó, normal, y empezó a estar en desacuerdo con cómo querían llevar la saga Assassin's Creed. Y después de Brotherhood, que es la hermandad, se fue. Me sorprende que sea en Brotherhood, porque al final el siguiente, que es el Revelation, está muy bien hecho. En verdad, ahí no creo que se haya ido tanto, pero igual es porque vio lo que venía más adelante. O no tengo claro.
Creo que Patrice quería más o menos dejar la saga por ahí y no quería explotarla tanto, al parecer. Y según dicen, ¿eh? Y al final, pues lo que querían hacer en Revelations no acababa igual de gustarle y así. Entonces la que se quedó fue Jade. Patrice se fue.
Que ahora mismo vamos a hablar de ella, Jade Raymond.
Pues fue exdirectora de Ubisoft Toronto, ojo, que es uno de los importantes, es un estudio muy importante de Ubisoft, y fue creadora de Assassin's Creed y al parecer también de Watch Dogs. Ojito ahí, ¿eh?
Ojo al dato.
En Assassin's Creed 1 fue la productora, en el 2 fue la productora ejecutiva, en Assassin's Creed Brotherhood fue la productora ejecutiva también, y en el Unity hizo una colaboración. Aparte de trabajar en Assassin's Creed, también fue la productora ejecutiva de Splinter Cell Black Blacklist, que sí que es verdad que se nota muchísimo la mano porque quiso volver a los inicios de Splinter Cell y dejar un poco atrás Conviction, y lo hizo bastante bien porque tienes el modo fantasma, el pantera y el asalto, para que casi todo el mundo pueda jugar Splinter Cell, y si te gusta ir a tiros o no se te da del todo bien el sigilo, pues puedas jugar en asalto y ya está. Y además también, aparte de trabajar en Splinter Cell Blacklist, hizo un pequeño guiñito en Far Cry 4, al parecer. Por lo tanto, pues aquí la verdad es que mano. Donde ha estado Jade, a mí casi todos los juegos me han gustado mucho. Aparte de también el Unity, yo, o sea, es que me gustó tanto igual por eso, porque realmente hubo una mano de esos creadores que estaba ahí.
Por eso también se nota efectivamente el hecho de que el Unity tiene esa esencia de los primeros Assassin's Creed. O sea, la verdad es que esta mujer, donde mete la mano, sale un tesoro, porque al final en los juegos en los cuales ha estado son o muy buenos, o son increíbles, o tienen muchos detalles súper importantes. Y después de estar 10 años en Ubisoft, 10 años, es muchísimo tiempo, es donde ya optó por tomar otro camino. Que si no recuerdo mal, está haciendo algo que lo hemos comentado alguna vez, que había metido mano, pero es que ahora no me acuerdo.
Tiene un estudio que ahora lo ha absorbido Sony. Ella hizo, creo que es Heaven Studios o algo así, que lo ha absorbido, y también estuvo en EA anteriormente con los Battlefront y así, y luego también iba a hacer otra movida en otra empresa, creo, si no me equivoco. La verdad es que ha estado en varios sitios, es como que ha ido yendo como de flor en flor hasta ahora, que veremos lo que va a hacer Jade, porque pinta interesante. Y algo sí que es verdad, que estaba en algún proyecto que nos resultó bastante interesante, y sabiendo que estaba ella, nos resultaba más, la verdad, pero pues no sé, no me acuerdo ahora mismo de qué era.
Es que no consigo recordarlo.
Si nos acordamos, bonicos, no sé. Porque igual en la grabación no nos vamos a acordar, lo diremos igual por redes sociales, así que ya sabéis, estaré ahí atentico a Phoenix Games en redes con Y, como se escribe también en el podcast, para ver pues si os salta ahí la curiosidad, o vosotros lo sabéis, también os lo digo, si lo sabéis nos lo podéis poner por comentarios en iVoox o en la plataforma en la que estéis de podcasting, si os permiten hacer comentarios, y si no, por cualquiera de las redes sociales que tenemos, que casi siempre estamos más activas en Twitter, pero también tenemos Instagram, nos mandáis un MD o un tweet o lo que sea, y ahí nos llega la info, y os daremos las gracias, porque la verdad es que es una información que tenemos ahora mismo y en la cabeza y no nos sale, tío.
No me sale.
Y da mucha rabia.
Buah, odio cuando pasan estas cosas porque encima, ¿qué lo hablaríamos? ¿Hace 2 días? No sé, no me acuerdo. Continuando con el Mirage, vamos a comentar en cómo se va a ambientar, cómo es el diseño del mapa, porque es una cosa que a muchísima gente le generará mucha curiosidad.
Pues ya hemos comentado anteriormente que iba a ser más lineal, que iba a tener igual alguna zona un poquito quizás más amplia, ¿no? Que igual lo detallaremos también más adelante, pero aquí venimos a deciros que realmente estamos en una de las épocas doradas de la metrópoli oriental, y es que era como el núcleo mundial de la ciencia, el arte, el comercio, la tecnología, y entonces tenía tanto potencial esa zona que han decidido dividirlo en 4 distritos, ¿vale? Todos ellos supuestamente muy diferentes entre sí. Podremos visitar jardines imperiales, que tienen que ser súper bonitos, la verdad, seguro, porque allí hacen las cosas preciosas, zonas industriales, entre otras. Entonces vamos a tener un poquito de todo. Vamos a poder estar en zonas donde igual quizás estaba la élite, y zonas más, eso, pues industriales, o quizás barrios o distritos quizás un poco más pobres, doy por hecho. Así que tiene pinta de que va a estar bastante bien. Esto también me recuerda así también a Assassin's Creed Unity, y es que si os acordáis un poquito, Assassin's Creed Unity se dividía en distritos, entonces está bastante guay, por lo tanto contenta.
No, en ese sentido sí, la verdad. Y una de las grandes preguntas es, ¿será un mundo abierto, repetitivo y pedante? Porque claro, es lo que nos trae últimamente Ubisoft, y por ahora al menos lo que ha desvelado es que se trata de un juego más lineal, completamente conducido por la historia, es decir, que la narrativa y todas las cosas esas que pasen va a ser muy importante al final, como los anteriores Assassin's Creed, que tenían eso de base, que al final todo se movía por la historia, que habrá algunos momentos en los que se podrá elegir el orden de las misiones al gusto del jugador, pero eso sí, no variará la historia, es básicamente el hecho de que puedas un poquito elegir pues si prefieres ir a una o a otra, lo cual me parece bien.
Supongo que serán más secundarias, de que igual tengas 2 secundarias importantes y digas, venga, pues me apetece más esta o la otra.
O incluso puede haber principales que no...
Puede ser.
O sea,
puede ser que la historia se divida en cómo se difurque y tengas varias opciones.
Eso es. Al final, en plan de vete a matar a este o a este, que puedas elegir un poco. O sea, esas cosas pueden pasar.
Sí.
No habrá ningún tipo de decisiones en los diálogos, lo cual me parece perfecto, porque en sí me parece que sobraba, porque yo creo que en los únicos momentos en los cuales tendrían que meter opción de elección de tomar decisiones en diálogos tiene que ser que varíe de verdad la historia, que tenga un peso sobre la historia, que se haga esto típico del efecto mariposa.
Sí.
Que si tú eliges una cosa, que avance por esa zona. Es que si no, ¿para qué varías? O no hace falta que haga eso. O como por ejemplo en Oxenfree, que no varía la historia como tal, pero mete unas cosicas, ¿no? Es como añade pequeñas cosicas.
En el Odyssey, que tenías opción, ¿vale? Que creo que fue en el primer Assassin's Creed que metían esto de las aventuras gráficas, sí que cambiaban cosas. O sea, por ejemplo, hay una niña o una familia, creo que te venía y decía que creía que en el pueblo de su amiga estaba pasando algo, de que había gente enferma y que a su amiga y a su familia la querían matar, al parecer, porque decían que estaba infectada. Entonces tú tenías dos opciones, o pasar o ir a ayudarles. Si ibas a ayudarles, efectivamente estaban enfermos, ese pueblo moría, y si no, pues los mataban y el pueblo estaba bien. Entonces sí que había pequeños cambios. No eran cambios drásticos, pero había algún
claro,
que otro
¿ves?
Cambio.
Eso no me parece mal, pero tampoco... No
pero sé. Es que era sin más. Encima claro. Era un NPC random que te venía y te decía algo y era como...
Por
ay,
eso.
¿Y a mí qué me importa, tío? Yo
por
qué
ejemplo,
sé.
En el Red Dead Redemption tienes algunas misiones así secundarias o que dicen algo en plan de esta persona... Esto porque lo he visto hoy así en internet. Esta persona tiene a su familia encerrada en no sé dónde por X. Si tú decides ir a verlo, porque sí, porque en verdad... no te sale ni siquiera en el mapa, más o menos te indican por dónde es.
Uh-huh.
Y tú vas, ves que efectivamente esa persona tiene encerrada a la familia ahí y tú puedes matar a la persona para sacar a esa gente de ahí. O otro que tenía a una niña encerrada también. Y hay un montón de historias paralelas en ese sentido. Entonces ahí me parece bien, pero innecesario, a mi parecer. No tendrá, y esto me parece un fallo a mi gusto, una historia en el presente. Es decir, que no va a haber Animus. A mí me parece un error. Pero también es verdad que desde el momento en el cual perdieron a Desmond Miles, sí que es verdad que lo veía complicado que me pudieses meter bien un Animus.
Es que en el Origins, por ejemplo, existía y la chica, aunque no estaba del todo mal el personaje, no era suficiente. Entonces, es muy complejo. Yo creo que bastante están intentando de dar carisma y personalidad a ciertos personajes de la historia del pasado como para meter un presente. Creo que igual van a ir poquito a poco.
Sí, pero ostras.
Pero
es que,
sí,
claro,
duele, duele.
El problema que tienen es que ellos empezaron con Desmond Miles, que es un personajazo increíble, y que la forma en la cual lo juntaban... O sea, se me está poniendo la piel de gallina solamente pensando en el momento en el cual Ezio habla con Desmond, que es increíble ese momento. Es de los momentos más increíbles que se han visto en los videojuegos. Y es verdad que veo muy complicado que puedan crear algo así. O sea, yo cada vez que veía a un personaje que entraba en el Animus... ese personaje era súper sin más. Pero sí que es verdad, o sea, entiendo lo que dices, de que al menos están volviendo al tema de antes, pero les falla eso. Que sí, que es complicado de hacer, pero es que lo hicisteis. Lo hicisteis cuando no teníais recursos, cuando no erais tan famosos y cuando era muy difícil crear cosas nuevas en los videojuegos, y creasteis dos personajes increíbles más otros personajes secundarios que iban con esos principales.
Estaba
alucinantes.
Y Jade.
Me da igual, tío.
Una empresa realmente es el equipo que tiene, entonces al final bastante están intentando. Yo ojalá hubiese un Animus y una historia presente, pero la verdad es que para que la caguen en el presente, prefiero que echen todo su esfuerzo en el pasado,
sí,
y que me hagan una buena historia, porque lo que realmente nos gustaba a la gente que jugábamos Assassin's Creed era Ezio Auditore, era Altair. Desmond gustaba y estaba guay, pero eran pequeñas pinceladas que salía de vez en cuando también, no era, o sea, era importante, pero no era tan importante como el Assassin. Entonces, porque al final era un sujeto que servía para, con el Animus, llegar a sus antepasados.
Es que
por
le daba
lo tanto,
chicha, ¿eh? Sí, desde mi punto de vista le daba mucha
daba chicha,
a la historia.
Pero es que han roto tanto también el tema del Animus que
sí,
poco a poco.
Es complicado.
Poco a
complicado,
poco.
Es complicado, pero eso. O sea, es que en su momento cuando lo crearon fue algo increíble. Sacaron muchísima chicha de dos personajazos, de dos mundos distintos mezclados por el ADN. Es una pasada. Más cosas. Ha prometido la presencia de un buen número de personajes históricos reales, incluidos líderes políticos y artistas, algo que siempre ha sido un rasgo pues bastante importante en la saga. Para mí mis favoritos seguirán siendo los Borgia y el que más, Da Vinci, que me parece que lo pusieron increíblemente bien.
A mí es que los Borgia los recuerdo y era una pasada. Era, o sea, una pasada. Los Borgia para mí fue espectacular, la verdad. No te voy a mentir. Yo creo que han sido de los antagonistas de Assassin's Creed que más me han gustado. O sea, les tenía un ascazo.
Y solo habrá un ser mitológico en la historia. ¿Cómo será? No lo sé.
Se ve supuestamente un poco ahí al final del tráiler que hay como algo que es lo único que va a tener de mitológico, porque al final...
Que sea sutil.
Sí, Assassin's Creed siempre ha tenido eso, ¿no? El fruto del Edén, esos poderes, que era un poco en plan de... ¡Y se fumó el porro! Y dijo... ¡Bruh!
Pero ahí estaba guay.
Sí, sí, está guay, pero a veces también se pasaba un poco, ¿eh?
Sí, sí,
te
no,
recuerdo
pasaba,
que en
pasaba.
El Revelations iba Ezio con el fruto del Edén, que ibas cargándolo y hacías el... Y pegabas
sí, sí,
una
no,
onda expansiva
sí.
Que era en plan de... ¿Esto qué es? A ver, te fumaba ahí tres porrillos y...
Tía, pero en el Valhalla se fumaron más, ¿eh?
No, en el Valhalla hay bichos que parecen de Avatar, no me jodas.
Por eso.
Vea, pero es que eso ya es otro tema. Eso que no sea, es Assassin's Creed, ¿vale?
No, pero que sea sutil, rollo el
sí.
fruto del Edén.
Sí,
eso es
no,
a lo que me refiero,
que
sea así.
Más así, será algo más así, seguro.
Igual tiene algo que ver con el amuleto que tiene él o algo, no sé. Ojalá sea algo así. Según se vaya desarrollando este videojuego, veremos el Alamut, la fortaleza aún en construcción, desde la que opera la naciente Orden de los Ocultos. Ojito, ¿eh? Procedentes de la futura Orden de los Asesinos. Pinta bien, pinta bien.
Y es que Mirage parece ser que, aparte de volver a las bases de lo que era Assassin's Creed 1 y la saga Ezio, y Unity, ¿no? Digamos, porque también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Nos deja también una historia de los inicios, porque al final, como proviene después de Origins, es como que... Ahí está la cosa, ¿no? Como que empiezas a saber un poco más de cómo se gesta este credo de los ocultos y la hermandad de los asesinos como tal. Y está guay ver un poco el cómo empezó y cómo se fue encauzando hacia lo que luego fue siendo Ezio Auditore, Arno Dorian y otros tantos.
Y ahora vamos a meternos un poquito en las
¡La salsa! Salsa, te pides salsa.
Me ha dejado blanca del susto que me acaba de meter,
salsa.
¿Eh?
Salsa, narino, salsa, tararara.
¿Qué son las mecánicas salsa. Mejoradas?
Salsa.
Porque sí, va a tener mecánicas mejoradas.
Gracias.
Aleluya.
Aleluya, por amor de Dios, están trayendo mecánicas nuevas a este videojuego.
Que son un total de 4.
Que algunas son mejoras,
sí,
realmente
sí,
nueva,
sí.
Nueva hay una.
A ver,
tampoco
son mecánicas mejoradas, no hemos dicho nuevas.
Sí, pero nuevas hay una.
Pero no hagas spoiler. Spoileadora, de 4 ya saben que hay una. Spoiler. Y empezamos hablando del Focus, que es la nueva. Surprise. Empezamos por la nueva.
Aquí empezamos por lo fuerte. Eso es lo que es Phoenix Games. Ahí estamos. Dale pues.
Ayú.
Ayú.
¿A tú?
Ayú.
Ayú. Dale.
Y es que Basim...
La salsa.
Qué tonta es. Y es que Basim va a tener la capacidad de ralentizar el tiempo. O sea, va a meter ahí una especie de slow-mo en plan de... Dios mío, soy Basim.
O sea, ¿no te parece bien que se haga invisible el Syndicate, pero sí te parece bien que pare el tiempo?
Es que no para el tiempo.
Ya lo sé, que lo he dicho en plan broma. Tiene el efecto bruja, o sea, el tiempo bala, el tiempo bruja.
Algo así, me recuerda también un poco a Prince of Persia, que también tenías como a veces alguna especie de pequeña cámara lenta cuando hacías ciertas cosas épicas. Está guay, porque va a ser algo nuevo que te va a permitir además jugar y enfocarte mucho en intentar hacer las cosas bien, porque el sigilo a veces no es tan fácil como parece, y si la IA está bien hecha, que parece ser, además spoiler, que han desarrollado otra vez la IA, la han reestructurado totalmente, por lo tanto, si se va a basar más en el sigilo, va a ser supongo más complejo. Entonces lo que está haciendo Ubisoft es generarte ciertas mecánicas y ayudarte en cosas para que no te frustres y te diviertas, que para eso realmente está un videojuego, para que te diviertas. Luego ya, si hay ciertos niveles de dificultad, o te puedes poner como ahora en muchos videojuegos que te puedes poner los niveles de dificultad según si es en combate, en sigilo, lo que sea. En el Valhalla, por ejemplo, estaba, pues igual dices, mira, yo quiero que la IA me encuentre hasta cuando me huele. Haga, hostia, huele a Basim, pues ahí está. Pues entonces te lo pones en difícil el sigilo, que no sé si habrá, ¿eh? Y si no, pues mira. Pero igualmente tienes esas mecánicas que te ayudan y que van a hacer que un jugador que igual el sigilo se le da un poquito peor porque no lo juega tanto, lo que sea, pues se sienta igual cómodo. Está bien.
No, está bien, está bien. Luego también tendremos la mítica, mítiquísima de estos videojuegos, que es la vista del águila, o sea, la que tenemos desde hace siglos y siglos y siglos. Desde los inicios, básicamente. ¿Eh? ¿Lo pilláis? ¿Los inicios? ¿Eh? ¿No?
¡Madre mía!
Así espectacular. La cual, como todas, sirve para detectar pues tanto recursos como para planificar un poquito mejor tus asesinatos, ya que vas a poder ver dónde están lo que serían los enemigos. Además, lo que han añadido, que esta es la diferencia pequeñica que han metido, una pequeña mejora, es que esta vez nuestra ave amiga llamada Enkidu, que no está mal el nombre, o sea, el nombre
no está mal,
no está mal, podrá ser abatida por arqueros. Ojo, detallazo, me parece muy bien, porque en los anteriores Assassin's Creed tenías a tu pajarillo ahí dando vueltas. Nadie se enteraba cuando en realidad decía ¡guau, guau! Que se le ve de lejos, en plan de coño, hay un pájaro, mátenlo. Pero esta vez sí le van a hacer caso, van a decir, espera, hay un pájaro, mátenlo. Ahora sí.
Sí, supongo que será si hay arqueros o alguna especie de francotirador como tal, pero supongo que tendrás que utilizar el águila con cuidado. O sea, no es que claro, no la puedas usar, pero tendrás que ir también con sigilo y mirando un poco desde lejos y no meterte muy delante de todos, porque si no, pues pierdes el águila, supongo que durante cierto tiempo, y entonces claro, te jode la vista de águila y ahí veremos a ver qué pasa.
Ahí entra el tema un poquito del riesgo-recompensa, ya que efectivamente nos va a ayudar a decidir si queremos usarla para localizar a los enemigos y eliminarlos o ir a pelo, porque más que nada al final si lo usamos al final nos arriesgamos a quedarnos sin la vista aérea, que dependiendo del momento pues puede venir muy bien. Lo siguiente sería el parkour. Parkour.
Parkour. Y es que aparte de que, como hemos comentado anteriormente, se va a basar más en el parkour de Assassin's Creed Unity, el cual es mucho más dinámico, más rápido, más divertido, también Bagdad la han diseñado para que puedas hacer parkour de una forma muy dinámica también, ¿vale? Entonces, es como que todo está hecho para que te lo pases bien y llegues a los sitios rápidamente. Por lo tanto, feten.
Parece que está bien pensado el juego, al menos sí, en este sentido, porque efectivamente esto era lo que hacía falta.
Eso o lo han vendido muy bien, pero a ver, teniendo en cuenta que con Arnaud en Francia, con los edificios que tienen y así, el parkour era bastante dinámico, imagínate en una zona así que está un mapa mucho más preparado para ello. Yo creo que si lo hacen bien va a ser súper divertido, de verdad.
Luego también hay mejora en el combate, ya que ahora tiene un sistema mejorado de detección de golpes en el combate, lo cual conllevará a sufrir menos enfados con golpes falsos e inciertos, lo cual estaba pasando en los últimos videojuegos, que algunas veces decías, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué me han dado?
Tú en el Valhalla, ¿te acuerdas?
Sí,
que de repente,
el Valhalla era una vergüenza.
De repente me moría y es como, ¿pero por qué? ¿Por qué me he muerto? Pues porque te daba un hit que no te tenía que dar o cosas así. Es como, Dios mío. Entonces ahí la hitbox parece que la han mejorado bastante, tanto para ti como para los enemigos, supongo. Así que el combate, aunque va a ser más justo, también supongo que igual se hace un poco más complejo.
Yo sí que espero, sé que a muchísima gente el estilo de combate que tenía los Ezio no eran un combate espectacular, pero sí que es verdad que las animaciones que tenía en ese combate eran increíbles. Entonces yo lo que espero es que hayan conseguido realizar, que es complicado, ojo, no estoy diciendo que esto fuese lo más fácil, es decir, pues vamos a hacerlo. Pero sí, una manera de mezclar el combate de ahora, que tiene una mayor dificultad, porque antes era solamente mantienes un botón y luego le das al cuadrado en el momento y ya está, mezclado con esa sensación que generaba de ser un proaso assassin, ¿sabes? Porque tú con Ezio y con estos te sentías un poco pro. Entonces, yo creo que tendrían que realizar como esa pequeña mezcla para que sea un combate más dinámico, pero a la vez con mayor dificultad.
Creo que en Origins y en Odyssey no lo hicieron tan mal, y sí que te sentías bien, sobre todo en el Origins, porque tenías un ataque cargado que era bastante tocho, porque lo podías como cargar y de verdad que hacía una pupa que luego lo quitaron en el Odyssey. Pero a mí me divertía bastante. Sí que creo que al ser un personaje más árabe y con un estilo más alter, más Ezio, creo que va a ser un personaje más hábil, porque además se ha visto en el tráiler que es un personaje bastante habilidoso, sí. Por lo tanto, creo que las animaciones de combate que va a tener sí que van a ser como más espectaculares. Y yo sí que espero que haya parries, bloqueos, cosicas, que
sí,
esquives,
sí.
Porque es que si no el combate va a perder muchísimo.
No, no, eso sí, pero lo que digo es esa mezcla
sí,
de
sí.
espectacularidad. Una de las preguntas, las cuales también se hace bastante de gente, antes el hecho de si habrá un mentor, porque claro, es una parte bastante importante, al menos en los Assassin's Creed más antiguos.
Y de calidad.
Y de calidad.
Y es que sí, vamos a tener una mentora que se va a llamar Roshan. Y es que es una asesina veterana de 50 años, la mujerica ahí está ahí con sus 50 añazos ahí, manteniéndose como una jabata, que pues va a ser bastante importante en la historia. Pues como en su momento eran los mentores de nuestros Assassins, pues esta señora va a serlo y quizás incluso más, supongo. Como dato así como curiosico, la actriz de doblaje de Roshan fue ganadora de un Emmy, así que ojito.
Pinta bien. El siguiente punto es la desarrolladora, que va a ser Ubisoft Bordeaux. ¿Cómo se dice?
No sé, es francés, así que...
Creada en 2017 y con una plantilla de 300 personas. Esto da un poco de miedo, al menos a mí. Me genera un poquito de miedo, ya que no es mucho y fue creada en 2017.
¿Cómo que no es mucho? 300 personas.
Para Ubisoft, no me parece.
Para
mucho.
Solamente un estudio de Ubisoft.
Ya, a ver, eso sí, pero.
¿Solo uno?
Pero no sé, siendo Ubisoft.
Tú, es un estudio de 2017 que no ha hecho prácticamente nada.
Pues o sea, eso, aún peor me lo pones.
Enumera lo que han hecho y tienen ya 300 personas, ¿te parece poco?
Pero es que no han hecho prácticamente nada, es lo que tú has dicho.
Ya, pero tú estabas alegando que era por la de gente que tenían. Por Dios, 300
no,
personas para un estudio.
A ver, lo que
así.
Digo es que para ser Ubisoft. Sí que es verdad, no me parece tampoco una barbaridad y que encima tampoco es que hayan hecho mucho, porque en 2017 crearon Might and Magic Chess Royale, un juego de batalla automáticas en tiempo real.
Pa' móvil, creo.
Pa' móvil, espectacular. Empezamos bien. En 2019, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, desarrolladora support, ni siquiera fue la desarrolladora principal, sino que fue la de ayuda.
Que además el Breakpoint es bastante malo.
Además. Y luego en 2021, Assassin's Creed Valhalla, desarrolladora support también. Entonces en sí no tienen nada que digas, oh Dios mío, qué esperanza me dais. Me explico, que igual luego nos sorprende y decimos, madre mía, es la mejor.
Ya, pero por gente no va a ser, porque tienen 300.
Sí,
o sea,
pero...
es un huevo.
Pero de esos 300 tampoco sabemos cuántos merecen la pena.
Ya, pero no te vayas por las ramas, porque
no
300 personas son un montón.
Para Ubisoft
no
tampoco me parece tantas. A ver, que son muchas,
sí,
pero aún así
sí,
no sabemos bien sí, cuánta gente hay para
sí,
qué.
Si Ubisoft Bordeaux son 300, más las que sean en Toronto, más las que sean en no sé dónde, en todos los Ubisoft, ¿tú te crees que eso es poco? Pero si es que Ubisoft tendrá en plantilla a saberse cuántas miles de personas.
¿Tienen Ubisoft? Es que lo acabo de buscar, ¿eh? No es que me lo sepa. 20.324 personas.
Ya, en un montón de estudios.
Sí, sí, pero no sé, que no me da mucha esperanza, que por mucho que sean 300 personas, que para ser Ubisoft no me parecen muchas, o sea, son muchísimas, ¿eh? Para ser cualquier otra empresa es mucha, pero para ser Ubisoft tampoco me parecen tantas y encima no han hecho nada que digas, ¡buah, qué esperanza me generas! Entonces, la sensación que tengo es que la gente que está ahí dentro tampoco es muy increíble, o una de dos, es gente nueva que está trabajando bastante bien, porque las últimas cosas que les han metido lo han hecho bastante bien como desarrolladoras supports, y lo que han dicho es vamos a daros el voto de confianza, pero en mi pensamiento, dejarles a Basim, o a Mirage en este caso, a una empresa que todavía no había hecho nada, es arriesgarlo mucho y un poquito de desprecio entre muchas comillas a la gente que tiene mucha esperanza en este juego, la verdad. Es la sensación que me genera.
Pues no sé, a mí, o sea, tampoco es que me genere una confianza descomunal porque han sido support, sobre todo, y el juego que han hecho creo que ha sido para móviles, si no me equivoco, entonces es como que no es suficiente para hacer un juego tan grande como es este Mirage, donde mucha gente ha empezado a sentir esa ilusión otra vez por Assassin's Creed, pero sí que es verdad que si lo han hecho, será por algo, aunque también es verdad que Prince of Persia se lo dieron a una desarrolladora support y al final no sabían cómo tirar con él, con el remake, y han pasado también, si no me equivoco, a Ubisoft Toronto. Entonces veremos a ver qué ocurre.
Ahora
pero que... bueno, yo creo que si han estado de support en estos dos juegos, que supongo que se necesitará de muchos estudios de Ubisoft para hacer estos juegos tan grandes, es porque no lo han hecho tan mal y tienen, pues, o igual tienen incluso personas que han trabajado en Toronto dentro de Bordeaux ahora, porque al final Ubisoft es francesa. Igual tienen gente ahí bastante buena. No
habrá
lo sé,
que verlo. A ver, les han dado el voto de confianza. Tendremos que darlo nosotros. No me genera mucha, pero habrá que hacerlo. Tampoco tenemos otra opción, además. No sé, lo estoy diciendo como si pudiéramos exigir, pero no
por
podemos
eso.
Exigir. El siguiente punto sería las plataformas de lanzamiento y ediciones. Assassin's Creed saldrá tanto para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC y Amazon Luna. Que yo no sé qué es Amazon Luna.
Creo que va a ser la o es la plataforma de videojuegos de Amazon. Al igual que Netflix tiene una y parece ser que Ubi igual va a colaborar con Netflix aparte de en una serie de Assassin's Creed o algo de Assassin's Creed, pues también parece ser que va a tener un guiño y un gesto y van a hacer un juego solamente para la plataforma de Netflix. Entonces, creo que es algo así.
What a surprise, la verdad. No me lo esperaba. Me mola el nombre, ¿eh? Amazon Luna. Suena guay.
No está mal.
¿Y cuáles son las ediciones que salen?
Pues la estándar, que va a salir a 49,99.
No sé por qué.
Supongo que el precio es porque al final, como es un juego más corto, que aparenta ser un juego así más de historia, más centrado en la narrativa y tal, pues va a ser más baratico.
No sé. Asusta un poco también.
La Deluxe viene con un contenido adicional que es el Deluxe Pack, que tiene unas skins basadas en el Prince of Persia y va a costar 59,99, es decir, 60 euros.
Es decir, que te merece más la pena esta, más que nada porque por 10 euros más tienes skins, a no ser que te den igual o que no te gusten las skins y entonces ya no te digo nada.
Ahí está. Y luego está la coleccionista, que es la que nosotras ya tenemos reservada.
¡Chol!
Que tiene el pack Deluxe, que hemos dicho antes, de las skins basadas en el Prince of Persia, una figura de Basim de 32 centímetros, que es bastante grande.
No, es grande, es grande.
La banda sonora, un steelbook, que además el diseño va a ser elegido por los fans, aunque también hay que decir que el steelbook va a venir supuestamente vacío porque no hay disco. Es un código de descarga, al parecer.
Me sigue pareciendo absurdo. Ojalá cambie.
A mí también. Porque que me digas igual... Bueno, claro, no. Es que tanto las nuevas Xbox como las nuevas Plays tienen una versión sin lector y otra con lector. Entonces,
pues
pero bueno,
opción.
La edición coleccionista, como ya comentamos anteriormente en uno de los podcasts donde hablamos de ediciones coleccionistas, generalmente lo que quieres es la versión física del juego, porque claro.
Pero bueno, que por el precio que tiene seguramente compramos uno porque es que vale 50 euros, no sé, me parece como muy poco,
sí,
entonces
seguramente
cogeremos uno y ya está.
Cuando baje un poco de precio y así, que no tardará tampoco mucho, supongo,
no creo.
Cogeremos una edición física del juego y ya está. Luego viene un mapa de Bagdad.
Muy guay.
Un mini artbook, un mini libro de arte, que
tengo
eso siempre es bien.
La portada del libro, o al menos el diseño que tiene, es muy, muy bonito.
Pues sí. El broche de Basim.
Que hemos comentado antes, por eso creo que puede tener alguna parte de importancia.
Seguramente sí. Y luego, el libro de arte y la banda sonora también en digital.
Por si acaso no quieres abrirlo y así, no le rompes el plastiquito y lo tienes también en la consola.
Por cierto, el Deluxe Pack, para dejarlo así un poco y deciros qué es lo que trae, y os decimos que trae montura, skin para el águila, skin para Basim y skin para armas. ¿Vale?
Y demás.
Alguna cosilla más igual también, pero eso no se ha dejado claro. Entonces os decimos lo que está claro, ¿vale?
Que por cierto, tenéis una imagen en nuestro Twitter, ya que tenemos reservado esta edición, que pusimos la imagen de la edición coleccionista para que vieseis un poquito todo lo que tenía. Y además, avisaros, por si acaso no lo sabíais, que si reserváis el juego ahora te dan una misión adicional que se llama Los 40 Ladrones. ¿Os suena el nombre? ¿Eh? Como Aladín y los 40 Ladrones y un montón de cosas más de los 40 Ladrones. Típico nombre mítico de aquella época y zona y tal. Entonces, sí, ¿de qué tratará? Pues me imagino de ladrones, pero no sé. Está guay el tema de que te den algo más también si lo reservas.
¿Te imaginas? Ahora es la mano de Midas.
Molaría bastante.
Estaría guapo.
Otra pregunta que se ha hecho bastante gente es ¿cuánto va a durar el juego? Según 3D Juegos afirman que el juego se puede pasar en unas 12 o 14 horas aproximadamente. Bastante corto para ser un Assassin's Creed, me parece.
Pero bueno, es de la largura más o menos, es de la duración de un The Last of Us 1, o sea que...
Por eso, me parece bien...
Está bien. Y si te gusta investigar o te gusta hacer ciertas cosillas, seguramente que se te alargan a 16.
Efectivamente.
Entonces...
Y por último diremos un poquito nuestra opinión.
Pues mi opinión es que creo que la ambientación está bastante bien, que el personaje está bastante bien diseñado, que ya anteriormente en Valhalla tenía un aura bastante Ezio, ahora tiene aún más carisma y más personalidad con este traje que le han puesto, que tiene esos toques azules que me recuerda a Connor Kenway, también también tiene ese estilo Altair, pero con alguna cosica de Ezio. Incluso me recuerda alguna cosica a Arnaud por esas botas tan altas de ese estilo. Y no sé, la verdad es que ya solamente con el tráiler, con todo lo que están diciendo de que el sigilo está muchísimo mejor, también hay noticias donde dicen que la IA se ha rehecho por completo y que va a estar mejor hecha en general. Pues este tipo de cositas, que quieras o no, al final pues te hacen sentir esas ganas de que salga de una vez y que estemos ya en 2023 para poder disfrutar del juego. Altas expectativas del sigilo, porque yo soy una persona extremadamente fan del sigilo, gracias a Splinter Cell, una saga bastante importante también de Ubisoft, que ahora mismo está bastante perdida, a ver cuándo sale ya el remake que dijeron que iban a sacar del 1. Y espero que la historia esté muy bien, porque no pinta nada mal. En Valhalla, aún haciéndolo tan mal, Basim tenía una historia que parecía muy interesante. Por lo tanto, yo creo que si no lo hacen mal, que difícil es, porque ya tienes un personaje que tiene cierta carisma, puede salir algo bastante, bastante interesante, teniendo en cuenta los distritos, las distintas zonas que hay. Puedes jugar con tonalidades verdes, unas zonas igual un poco más oscuras, más pobres, que te den otras opciones también de ejecutar el sigilo y tus movimientos. La verdad es que yo creo que tiene mucho potencial. Veremos a ver si luego realmente es lo que dicen que es, o realmente es todo marketing y al final es más de lo mismo y mismo de lo más.
Tal cual. En mi opinión, la verdad es que le tengo bastante esperanza, más que nada porque las cosas que han sacado pintan bastante bien. El tráiler que vimos lo pusieron muy bien, añadido a que esos pequeños detallicos en los cuales se notaban que tenían un poquito de referencia hacia Altair y hacia Ezio, me parece un detallazo y parece que venera un poco esas ideas que yo tengo la esperanza de que se cumplan. La historia es lo que más me preocupa y lo que espero que salga bien, ya que, como bien hemos comentado, no están esos míticos que trabajaron y que crearon esas historias tan maravillosas, pero aún así creo que si más o menos se basan un poquito en ellos, podrían llegar a hacerlo bastante bien. El hecho de que sea una compañía la cual no ha hecho así nada relevante como tal, al menos hasta ahora, me da un poco de miedo, pero también es verdad que al final, como las empresas indies que igual no esperas nada de ellos y de repente te sorprenden con un juegazo, puede ser que aquí pase lo mismo. Puede ser que esta parte de Ubisoft, por ejemplo, nos parezca que no lo vaya a hacer muy bien por el hecho de que no han hecho nada, pero eso no significa que no lo vayan a hacer bien del todo, ¿no? Nunca se sabe, te puedes sorprender. Entonces, habrá que verlo. El tema del personaje, me parece que su diseño, el estilo que tiene, la movilidad, la cara que tiene, muy característica, muy chula, muy que recuerda a Ezio, y me parece un detallazo. Y me parece que los colores que han elegido están muy bien elegidos.
Se integran muy bien con el estilo arábico, ¿no? Yo creo, aunque no soy árabe y no puedo decir si realmente eso es real o no, pero lo que nos llega siempre, esa información que nos llega de allí y cómo se representa, yo creo que los colores están muy elegidos, como dices.
Por eso. Entonces, me parece que ahí van a hacerlo muy bien. Y encima también, algo que sí que siempre da esperanza a Ubisoft, son unos cracks en ambientación. Entonces, me gustó muchísimo la ambientación de Altair, me gusta muchísimo la de Assassin's Creed, me gusta muchísimo la del Origins. Si me lo hacéis bien, lo vais a hacer increíble. Incluso la ambientación de Valhalla, aunque no me guste el Valhalla, está muy bien hecha. ¿Por qué? Porque sois unos genios creando ambientaciones, así que eso ya sabemos que va a estar muy bien detallado. Es muy complicado hacer bien el tema del parkour, porque hay que pensar muy bien el diseño del nivel para poder hacer bien los saltos, el movimiento y todo. Y si al menos se van a basar en el Unity, me da un poquito de esperanza, ya que el Unity, el diseño del nivel, o sea, de lo que sería el entorno, está muy bien hecha, así que yo creo que van a tirar bastante bien. Les tengo bastante esperanza. Habrá que ver un poquito cómo avanza, pero por ahora pinta positivo. Tiene pequeños detalles los cuales siguen asustando, pero aún así yo creo que puede salir un juego muy bueno. Además que la duración también me genera ese pensamiento de decir, vale, dura menos porque no va a ser un mundo tan tan grande, lo cual no lo necesita.
Va al grano.
Y entonces, efectivamente, va a ir al grano y se van a centrar mucho en la historia. Habrá que ver también cómo meten un poquito el tema de los personajes históricos, ya que hay que tener cuidado con esos puntos porque los pueden meter o muy mal o muy bien. En general lo han hecho muy bien, pero nunca se sabe, siempre puede haber un fallo. Entonces también habrá que ver a ver quién meten que tú digas, anda, es este, joe. Y también el hecho de cómo vuelven a mostrar un poquito más la historia, lo que sería historia que tú aprendías con los primeros Assassin's Creed, con el Unity, que aprendías sobre la revolución y así, ver si también eso lo han traído, porque también me parece que es un detalle que falta.
Sí, yo creo que sí, que lo
y
van
yo Yo creo que sí, y tengo esa pequeña esperanza. Así que expectativas altas. Miedo siempre, porque es Ubisoft. Ya no me fío. Antes me fiaba. Antes podía decir me fío plenamente. Ahora ya no. Pero si lo hacen bien, me van a hacer la niña más feliz del universo. No soy una niña, ¿eh? Pero bueno, lo digo niña porque es como volver a hace 15 años y volver a ser esa niña que se ilusionó con Altair. Pues puede ser, puede ser. Me emociona tanto que hasta lloraría.
Yo lo que espero también es que mejoren los NPCs. También. Es algo que se me ha olvidado comentar, pero espero que los NPCs tengan unas caras menos genéricas, que se basen un poquito más en lo que ha hecho Guerrilla con el Forbidden West, que hagan eso, unas caras, unas expresiones que no parezcan unos maniquíes de plástico que se están moviendo, ¿no? Que eso les pasaba mucho porque en la generación en las cuales corrían estos juegos de mundo abierto de Assassin's Creed, en su momento no había tantas posibilidades, y menos siendo multiplataformas, que es aún más complejo optimizar el videojuego para cada plataforma. Pero sí que es verdad que espero de verdad que los secundarios y que el principal y de que tu mentora y toda la pesca se muevan bastante bien y se vean bien, ya que va a ser un juego más lineal, más pequeño y que te va a durar de 12 a como muchísimo, supongo que 18 horas, 16 horas es lo que supuestamente la franja de duración. Por lo tanto, espero que esa calidad gráfica, y ya no calidad gráfica como tal de ay, es que la luz, es que cómo está puesta, no sé qué, que eso Ubisoft lo hace muy bien, el tema de la luz.
No, eso lo hace perfecto.
Es el tema de las caras, Juan, las caras, las por caras. Favor.
Y ya no solo eso, sino también, ya que has metido ese tema, a mí me recordaba esto otro, cuidado con la elección del doblaje, por favor. O sea, ya que lo vais a doblar,
pequeña basura.
Es que, o sea, parecía yo, ¿vale? Soy malísima y parecía yo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay muchísima gente que piensa que el doblaje igual es una chorrada, pero en verdad, el doblaje, al igual que las caras y las expresiones, son las que dan vida a esa historia. Si el doblaje no es bueno, no hay vida. Ezio tiene uno de los mejores doblajes del mundo porque la voz es muy buena. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese pequeño detalle. Por eso, por ejemplo, Nintendo, ¿por qué tiene mucho cuidado con el tema del doblaje? ¿Por qué le cuesta tanto poner? Porque tiene miedo, porque es complicado elegir bien la voz que le vas a poner, porque la voz representa mucho al personaje y representa mucho del entorno. Entonces, tened cuidado con eso, al menos en los principales ya. Si no me lo queréis hacer en todos, al menos en los principales, ponedme un doblaje que diga, a ver, qué bueno.
En España hay doblaje increíble. Yo creo que es de los países que tienen unos mejores locutores y actores de doblaje. Entonces, yo creo que si realmente quieren invertir dinero en el doblaje, yo creo que puede salir muy bien. Porque hay gente que es increíble. Y en el mundo de los videojuegos, de verdad que, por ejemplo, tú te vas a la voz de Peigan Min y es que es increíble la voz de Peigan Min, pues bueno, al menos en España. Yo en Latinoamérica no la he escuchado y así, pero de verdad que en España a mí me encantó. Y cuando le echan ganas y tiene mimo el juego, suelen hacer las cosas bien, sobre todo en el doblaje. Ubi,
tal cual,
las cosas en este aspecto lo hacen bien. Entonces espero que no se les vaya de las manos y que ya que están prometiendo esto, que lo hagan realmente bien y que se coronen. Más que nada por los jugadores que llevamos tanto tiempo esperando este momento.
Chura. Y esto sería lo último que vamos a comentar sobre Assassin's Creed Mirage, que la verdad es que se ha hecho bastante largo porque tenía mucha chicha, había mucha cosa que comentar y además somos muy pesadas añadiendo cosas a las cosas.
Y además vosotros, mientras vais escuchando el podcast, el capitulico, nos podéis poner ahí comentarios por iVoox o por Twitter o lo que sea, que por ejemplo en iVoox esto lo hace nuestro querido y bonico y cosica Darko, que le encanta hacer comentarios mientras que va escuchando y es genial. Así que ya sabéis. Y además, este podcast va a ser más largo porque, bueno, pues la semana anterior no pudo haber porque aún nos estábamos organizando con el tema de casar horarios, con el tema del trabajo y así. Y por lo tanto, pues es como el perdonad bonicos, aquí viene pues el capítulo un poco pues cargadico, así de por dos.
Para que veáis que os queremos y que aquí estamos para vosotros, jugadores. For the players. Ay, lo siento, tenía que decirlo, que lo he puesto muy fácil también.
PlayStation Portable.
Ahora sí, ¿no? Ahora sí sigues, ¿eh? Pero esto no termina aquí, ya que Assassin's Creed Mirage no fue el único Assassin's Creed que se mencionó en el Ubisoft Forward. Yo no sé, es que vinieron cargados, dijeron, ¿queréis Assassin's Creed? Toma Assassin's Creed, os vamos a dar de todo.
¿Literal?
Literal. Entonces, el siguiente Assassin's Creed que vamos a comentar es el Codename Exe, o Exe.
Que es como una especie de nombre así un poco pues como la Scorpio de Microsoft, que es como ese nombre que te meten ahí de, esto es un proyecto
como
secreto.
El Rift, vamos.
Eso es, porque al final también hay otro Codename X que es otro. Entonces al final pues...
Pero el primero del que vamos a hablar es el de Japón, el cual está ambientado en el Japón feudal. Y podremos vivir una fantasía ninja. Sí, Assassin's Creed se vuelve ninja, ya es lo que faltaba. O sea, tenemos vikingo, tenemos pirata, ¿cómo no vamos a ser ninjas?
Está muy guay, hay mucha gente que llevaba mucho tiempo pidiendo esto y si lo hacen bien, puede ser muy bueno, ¿eh? Pero sí que es verdad que a mí los juegos ambientados en Japón, ya lo he dicho más de una vez, que no me acaban de gustar porque siento que la ambientación no acaba de estar muy bien hecha y siempre se van a lo fácil y a lo mismo de caretas raras y no sé qué que parecen el Oni del Death by Daylight. Entonces llega un punto en el que me agota, pero he de decir que a mí me gustaría mucho uno ambientado en la Primera Guerra Mundial.
Buah, eso es muy complicado, ¿eh?
Ya, pero sería...
Te pasa algo súper difícil.
Ya, pero es que...
Eso sí, este está hecho específicamente para esa gente que les gusta los Valhalla, el Origins, el Odyssey y todos estos, ya que este es un RPG de mundo abierto, es decir, que este sí que va a tener esa esencia de los últimos Assassin's Creed que se han creado, para que veáis que al menos por esta parte Ubisoft lo ha hecho muy bien, que no es que digan, vamos a hacer el Mirage, que es más estilo a lo antiguo y dejamos de lado a la gente que ahora les gusta este género nuevo que estamos haciendo y tal. No, también han sacado uno para ellos y encima haciendo caso a esas peticiones que tenían. Entonces, pues aparte me parece muy bien, la verdad. Encima, la desarrolladora es Ubisoft Quebec, los de Black Flag, Origins y Odyssey. Así que estos sí que creo que no deberían de tener ningún miedo en que el tema del RPG de mundo abierto lo hagan bien. A ver, que yo no he jugado ni al Origins ni al Odyssey, no sé si lo hicieron bien.
Estaba bastante bien, la verdad. A mí me gustó más el Origins porque el Odyssey era un poco pesado por el combate, que aunque mejoró un poco, sí que es verdad que había cosas del Origins que me gustaba, como comentaba, del golpe así que era muy cargado, uh-huh. Y tenías también armas de veneno, de fuego, cosas así que estaban bastante chulas, y en el Odyssey pues pasó un poco más a segundo plano, pero yo creo que pueden hacerlo bien porque en cuanto a ambientación son muy buenos y bueno, si empiezan un poco a recular y hacer las cosas un poquito mejor y aprenden de los errores, yo creo que puede salir un juego RPG mundo abierto bastante, bastante digno.
Encima se ve una pequeña, nada, una pequeña animación en el cual ves un poquito al personaje con una hoja oculta y una especie de katana, pero un poquito más pequeña de lo normal. No sabría bien qué decirte, como que cae en un edificio y la verdad es que no se ve muy bien, ¿vale? Repetimos, o sea, si buscáis la imagen no es que se vea increíblemente bien, pero tiene como esa esencia de asesino mezclado con ninja y creo que lo van a llevar bastante bien. El siguiente Assassin's Creed del que vamos a hablar es también Codename Exe,
que va a estar desarrollada por Ubisoft Montreal, uno de los grandes, ¿eh? Uh-huh. Y promete ser un tipo de juego como muy distinto a lo habitual visto en Assassin's Creed. Hay gente que dice que puede ser un survival horror. Yo no sé, la verdad, porque sí que es verdad que la imagen parece un poco así como de brujería, todo hecho como con palitos en un bosque oscuro. Es un poco siniestro. Puede ser que sea. Pero bueno, veremos por dónde tira Ubi, porque en estas cosas la verdad es que se va a hacerlo muy bien y se va a jugar con la mente de la gente. Así que veremos qué es, pero la verdad es que pinta bien y además hecho por Montreal tiene que estar guay, la verdad, porque es un estudio del cual sí que me fío bastante más. Y eso y la ambientación, pues puede ser que esté algo relacionada con la brujería.
A mí me sorprende, ¿eh? El hecho, un survival horror. ¿Tú te imaginas a Ubisoft haciendo eso? Es que, no sé.
Es que con Disney, o sea, uy.
¿Con Disney ibas a decir?
Es que como se llama Infinity y está el Disney Infinity, pues se me ha ido la olla. Es que con la plataforma de Infinity, al final, quieras o no, pues yo creo que quieren traer todo, sea del mundo de Assassin's Creed, pero probar también cosas nuevas, que para eso tienen que generar bastante contenido para que tú pagues una suscripción.
Ya, eso
entonces,
sí.
Puede ser, ¿eh? Que prueben cositas a ver si gusta o no gusta. Veremos. Es una forma de que tengas mucho contenido diferente de un estilo que igual te gusta. Así que veremos a ver cómo va la cosa o si al final es un pluff espectacular y tienen que recular. Que me da la sensación de que van a tener que acabar reculando con Infinity, pero bueno. Veremos.
Es la sensación que genera al menos. El siguiente Assassin's Creed del que vamos a hablar es Codename Jade, o sea, como la perlita, ¿no?
O Jade, sí.
¿No? No, porque encima el logotipo es como verde, ¿no?
Sí, supongo que sí.
La perla de Jade es verde, creo, por el estilo.
Puede ser.
Los datos que por ahora hay es que es un mundo abierto que estará ambientado en la China imperial y nos permitirá hacer parkour en la Gran Muralla China. Eso sí, este es el de móvil, que hay gente que igual lo ha criticado un poco porque justamente este es como el que todo el mundo parece ser que también estaba pidiendo.
No, pero es porque primero creo que salió el anuncio de este, del Jade, que era oriental, y luego creo que salió el del Ninja, el RPG mundo abierto. Entonces, claro, como se llevaba mucho tiempo pidiendo un Assassin's Creed oriental y justamente sacan uno para móviles, es como, ¿y el de las multiplataformas para PC, Play 5 y toda la pesca? ¿Dónde está? Pues mira, pues ahí está. Realmente uno está ambientado en Japón y el de móviles está en China. Bueno, yo prefiero Japón, la verdad. Aunque no me gusta mucho en general la ambientación que se suele hacer así estilo oriental, pero prefiero Japón a China.
Yo también. Te he entendido jamón porque siempre que oigo Japón me acuerdo del jamón.
Japón con jamón.
Efectivamente. Entonces, yo también, a ver, le tengo más esperanza al Ninja, pero sí que es verdad que al menos este, vamos, también va a caer y me lo voy a pasar y me lo voy a pasar pipa seguramente jugándolo, pero habrá que verlo, habrá que verlo. El diseño sí que es verdad que de la imagen que se vio del pequeño tráiler, que nada, se vio un poquito, sí que es verdad que de diseño de personaje es el que menos me gusta con diferencia. Lleva como una toga larga, no sé, como una falda, no sé muy bien lo que es, no le queda bien, no sé lo que es, pero queda mal. Al menos por ahora, es la sensación que a mí me generó. Y por último, y sí, es lo último, juramos, vamos a hablar sobre el Project Infinity.
Y es que aquí creo que han intentado explicar un poquito más qué es, y es que es como una especie de hub o plataforma de suscripción en el cual vas a poder jugar a varios Assassin's Creed. Supuestamente van a estar todos los anteriores, igual habilitan el modo multijugador de varios de los antiguos. Fantasía. Y van a entrar todos los nuevos. Supongo que también incluidos el Mirage. Por lo tanto, pues ahí está la cosa interesantilla si te gusta mucho Assassin's Creed. Luego veremos si realmente sale rentable y a cuánto sale al mes, porque veremos, a ver, teniendo en cuenta que está Game Pass, que está el nuevo PS Plus y así, muy bien lo tienen que hacer o se tienen que integrar con las suscripciones de PS y de Xbox, que creo que había algún rumor de que igual en Game Pass sí que entraba esa suscripción, pero supongo que haciendo lo mismo que con EA Play, pero no estoy segura.
Podría ser. Ojalá traigan lo del multijugador del Assassin's Creed Brotherhood, porque yo era fanática a ese multijugador y es que estaba súper enganchada a él. Era
chulo,
una maravilla.
Y además, algo que mostraron, de lo cual estaban bastante orgullosos, es que va a tener una estética estilo Animus, ¿vale? Entonces, pues va a estar bastante chulo. Imagino que, bueno, por lo que se ve en las imágenes, si buscáis un poco, googleáis, es literalmente el tipo de interfaz que tú veías cuando estabas con Desmond. Entonces tiene pinta de que va a estar chulo. Veremos si el menú es guay o al final satura mucho el hecho de tener ese fondo como muy informático, pero muy a lo antiguo, muy cuando antes intentaban hacer todo futurista que lo hacían así, o si realmente luego queda bien. Veremos. Y hasta aquí, pues porque cerramos con Infinity, que va a ser eso, el nexo donde va a concurrir todo Assassin's Creed, y a ver si les funciona lo suficiente. Yo espero que hayan pensado en hacer juegos de estilo Mirage con una historia más profunda, una narrativa más trabajada, un sigilo, algo más, entre comillas, chapado a la antigua, algo más fiel a la saga Assassin's Creed, y que luego sigan haciendo estos RPGs de mundo abierto, que a mí también me gustan, a ellas no tanto, pero a mí también. No los disfruto tanto, es verdad, pero los disfruto, y que ya que tienen una plataforma donde tienen que meter mucho contenido diferente y así, pues que trabajen estas dos vertientes y que tengan a la gente contenta.
Eso esperamos.
Esperamos. Y nos vamos. ¿Has visto? Madre mía. Ya me puedo hacer un directo con el Genu 993. Genu, guapo, ¿cuándo nos echamos un DVD? Unos tabadailas.
Para que me grites aquí en casa.
Para que te diga... Robert, tírame el palé, Robert.
Madre mía, qué mujer. Esto ha sido un poquito todo. Ya habéis visto, ha sido un podcast bastante más largo de lo que solemos hacer, más que nada.
Largo como la edición de este podcast.
Eso va a ser horrible. Como para disculparnos de el hecho de no haber hecho podcast anteriormente. Nada, ha sido una semana, pero esta mujer dice que ha sido 300 años.
300 años después. Yo no sabía ni cómo decir, querido, seguiría. Bueno, es que no me salía. Era una cosa que era como, Dios mío, eso fue de una vida pasada. Seguramente que fue mi antecesor de los antecesores, en el cual seguramente dijo eso en algún momento de la vida. Es más, realmente me metí en el Animus.
Chol. si nos queréis decir cualquier cosa, si nos queréis comentar en plan de ¡buah, pues a mí el Assassin's Creed la verdad que no me ha llamado! O sí me ha llamado, o me da miedo X, o quiero esto,
o
lo que
o
sea.
O doy un besico en la frente, o un abracico.
Cualquier cosa nos parece bien, nos lo podéis decir tanto en nuestras redes sociales, que sería tanto en Twitter como en Instagram, a Phoenix Games, y también en los comentarios de iVoox, que la verdad es que tenemos que volverlos a contestar porque tenemos mucho sin contestar.
Es que es muy difícil contestar en iVoox, la verdad.
Y ahora sí, nos despedimos, esperamos que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast. Y adiós.
Adiós, guapos y guapas. Un besico para todos. Si queréis regalarme un cafelico, pero frío, con un hielo, porque es que hace mucho calor.
Mátenla.
Mátala, Juan, mátala.
Nunca te he pedido nada.
Mátala.